En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 9 de abril, a esta hora. Como cada viernes te cuento ya la actualidad de la iglesia que peregrina en Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Que Jesús vive y está presente en mi vida significa que me acompaña en todos los aspectos de mi vida. Me acompaña cuando hay que dar gracias por algo, en los momentos buenos, y me acompaña sobre todo en los momentos malos, porque Cristo nos quiere en la luz, pero más nos quiere en la oscuridad. Que Él vive con nosotros significa que cuando caemos, Él nos levanta, que cuando tenemos una herida, Él nos la sana.
Es Ignacio, uno de los jóvenes que protagonizan la campaña Cristo ha resucitado, que llevan a cabo estos días en Internet los jóvenes universitarios contando, mediante vídeos breves como este, lo que para ellos significa esto en su día a día. Como recuerda el director del secretariado de esta pastoral, Andrés Ramos, cada uno de estos jóvenes relata cómo aterrizan en sus vidas las palabras del Papa en Christus Vivit. Él vive y está presente en mi vida.
No es de extrañar la naturalidad, la profundidad y sobre todo la alegría de todas las respuestas y el testimonio de fe de cada uno de ellos, de cada uno de los jóvenes, que son testigos, que lo perciben en su vida, de ese Jesús que nos llena con su gracia, que nos libera, nos transforma, nos sana y nos consuela.
Son 50 testimonios, uno por cada día de Pascua, y los vídeos se difunden, nos llegan cada mañana a primera hora por WhatsApp, Facebook y Messenger, además de a través de la web de Pastoral Universitaria. Pues ahora, a la 1:35 casi, nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo, en el Mediodía COPE, en este segundo viernes de abril. Vamos a comenzar el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en este día. La Delegación de Jóvenes celebra mañana a partir de las 10 de la mañana en la sede de la Delegación de Jóvenes la jornada Descifrando la Juventud, un encuentro en el que va a participar el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo, y que tiene como objetivo discernir los procesos, las acciones y los cambios que se necesitan desde la Iglesia de Madrid. Pasos creativos y audaces en la manera de anunciar a Jesucristo a quienes aún no le conocen. Pondrán la mirada en estos momentos de pandemia, pero también en los grandes próximos eventos como el Camino de Santiago, el Encuentro Europeo de 2022 y la JMJ de Lisboa. Laura Moreno es la delegada de Infancia y Juventud de la Archidiócesis de Madrid.
El título de la jornada es Descifrando la Juventud y el objetivo, discernir juntos, acompañantes y jóvenes, los procesos, las acciones y también cambios que necesitamos hacer personalmente y como Iglesia Diocesana, convencidos de que este es el tiempo de Dios y que si no crecemos en unidad y trabajo conjunto, no podremos ser casa y escuela de comunión para los jóvenes.
Más asuntos. Este segundo domingo de Pascua y fiesta de la Divina Misericordia, a mediodía, la Catedral de la Almudena acogerá la solemne Eucaristía de ordenación episcopal de Luis Marín de San Martín, nuevo subsecretario del Sínodo de los Obispos, la celebración que será presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid. El padre Luis Marín nos contaba cómo será su tarea dentro del Sínodo de los Obispos.
Sínodo significa caminar juntos, el camino que se hace juntos. Y es una realidad que pertenece a la esencia misma de la Iglesia, que es colaboración, integración, participación. Mi tarea es la de trabajar en equipo junto al cardenal Mario Grech y a Sor Nathalie Becquart en una triple dimensión. La primera es la de preparar el sínodo de los obispos, implicarme en su preparación, desarrollo y actuación. La segunda tarea es la de acompañar los procesos sinodales en las distintas regiones o en las distintas conferencias episcopales. Y la tercera es la de promover la sinodalidad en la Iglesia. Que todo en la Iglesia, todo lo que es Iglesia, sea sinodal. Es decir, discernimiento común, participación, colaboración.
Bueno, pues como te digo, este domingo conmemoramos la fiesta de la Divina Misericordia. Son muchas las parroquias que se suman a esta celebración de una forma especial, con novenas durante estos días y la misa solemne, claro, el domingo. Entre ellas, la de San Sebastián en la calle Atocha, la parroquia Virgen del Mar, santuario diocesano de la Divina Misericordia, Nuestra Señora del Carmen de Pozuelo del Arcón o Nuestra Señora del Buen Suceso, cuyo párroco Enrique González Torres nos habla del origen de esta fiesta instituida por San Juan Pablo II.
Entre las dos guerras mundiales, el Señor quiso confiar a la polaca Santa Faustina Kowalska
su mensaje de misericordia. Es la respuesta adecuada y decisiva que Dios quiso dar a los interrogantes y a las expectativas de los hombres de nuestro tiempo, marcado por enormes tragedias. El Papa Juan Pablo II nos recordó a todos el mensaje de Cristo misericordioso revelado a Santa Faustina. Él mismo dijo que desde el principio de su pontificado había considerado este mensaje de la misericordia divina como su cometido especial. La providencia se lo había asignado.
Y un asunto más, el arzobispo de Madrid va a presentar el lunes a las 7 de la tarde su nuevo libro Mi maestro fue un preso, editado por Salterre, en el que recoge 49 cartas que internos de Soto del Real le enviaron y las respuestas que él les da. Será durante un encuentro entre el propio cardenal Osoro y el jesuita José María Rodríguez Olaizola, con las aportaciones de Pastoral Penitenciaria y de exinternos, que podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube del grupo de comunicación Loyola. El lector asiste a un diálogo en el que los internos abren sus corazones y hablan sobre sus vidas, sus creencias, procesos de conversión, deseos de cambio y también en algunos casos de la angustia y la falta de sentido, pero por encima de todo, el perdón.
El visitar y el estar y establecer una relación con esta gente y conversar con ellos y dialogar con cada uno de ellos en espacios oportunos que puedas tener. Hay una historia, es verdad, personal, que es la que todos tenemos también en la vida. Pero a mí me parece que lo más impresionante es cuando el Señor te hace salir de ti mismo para regalar la amistad y recibirla de otro, sea quien sea.
Pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a hablar de los 25 años de la Asociación Bocatas Pasión por el Hombre. Lo contamos ya mismo en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem y Jayalami, y lo no lo sé, Hambenami, Zunangishilana.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 9 de abril.
Nosotros no vamos a cumplir con unas horas de voluntariado a la semana, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado con una realidad que para nosotros fue atractiva cuando teníamos 16, 17 años, que era un modo de una amistad que tenían los que fundaron Bocatas, por así decirlo, una amistad abierta a todo tipo de personas, y que les veíamos más contentos y que eran mejores amigos, ¿no? Entonces, este atractivo es lo que nosotros dijimos, coño, yo me subo en este barco porque yo también lo quiero, ¿no? Y por tanto no es algo que sea los viernes y ficho y ya, o bueno, hago mi labor asistencial y ya, sino que es algo que permea en todos los aspectos de la vida, ¿no?
Pues escuchabas a uno de los voluntarios de la Asociación Bocatas Pasión por el Hombre, que como cada viernes acuden a la Cañada Real a dar comida y ropa a los drogodependientes, aunque cuentan que casi esto es lo de menos, porque una de las cosas que más valoran es la amistad y la compañía que proporcionan y suponen para estas personas. Una asociación que nació en 1996 de la mano del entonces coadjutor de San Jorge, el sacerdote Jorge Don Pablo. Allí, junto a un grupo de chavales, de amigos sobre todo, se juntaban para repartir bocatas a los sin techo de los bajos de la zona de Azca. Desde entonces no han cesado de hacer esta labor, después en las Barranquillas, ahora, como te digo, en Cañada Real. Y quiero hablar ya de todo ello con uno de sus iniciadores, con Jesús de Alba, al que creo que todos conocen como Chules. Hola, Jesús.
Muy buenas, ¿qué tal? Saluda a todos los oyentes de COPE.
Bueno, encantado de saludarte. 25 años, digo, ya llevando a cabo esta tarea. Primero con los sin techo, digo ahora en zonas pues marginales, poblados marginales. Por tanto, lo que hacéis es ofrecer aquello que no pueden hacer, decís, las administraciones públicas, ¿no?, ni las redes profesionales. Por eso habláis de que vuestro método es precisamente la pasión por el hombre, lo por lo humano, ¿no?
Efectivamente, mira, nosotros nos hemos dado cuenta de una cosa sencillísima, pero que a veces parece como que se pierde dentro del mundo de lo social, que es que la pobreza es un problema fundamentalmente humano y tiene que tener una respuesta fundamentalmente humana. Y la respuesta más bonita y más preciosa que se puede dar desde esta perspectiva del humano es ofrecer una relación de amistad con esta gente del mundo marginal, porque hemos comprobado que a través de esta relación de amistad es mucho más fácil salir adelante, dar pasos, caminar y seguir adelante en la vida, ¿no?
En el fondo, gracias a vuestra forma tácita, digamos, se produce una cooperación, ¿no?, para erradicar la droga, la marginación, la delincuencia, porque sobre todo sois un grupo de amigos y cada uno aporta su granito de arena, desde abogados, también gente en parroquias que acogen a estas personas, profesionales sanitarios, en fin, todos estáis dispuestos a echarles una mano si ellos también quieren y ponen de su parte, ¿no?
Sí, sí, sin ninguna duda. Esto es lo verdaderamente bonito. Nosotros es verdad que hemos cumplido 25 años, pero siempre hemos querido apuntar sobre las relaciones más que sobre la estructura, y por eso lo único que tenemos después de 25 años es una furgoneta a nombre de la asociación, y lo que tenemos es centenares de amigos y de gente que nos ayuda, pues esto, abogados, amigos, pues que nos llevan en determinados casos, y gente, pues eso, que ayuda y que hacen piña alrededor de esta gente, ayudando en los diferentes problemas que puedan tener, ¿no? Habitacionales, pues yo qué sé, de temas de dinero. Ahora estamos haciendo un gran, ayudando a muchas familias con reparto de alimentos también, claro, además de lo de Cañada Real, pues por ejemplo, los drogadictos que salen del mundo de la droga, que se hacen amigos nuestros, pues se socializan estupendamente dentro de la asociación, ayudan también haciendo comida, ayudando. Entonces, bueno, pues es como, digamos, eso, una sana amistad en la que la persona, sobre todo el mundo marginal, que está como muy sola, muy venida a menos, pues puede salir adelante, ¿no? Y esto es lo verdaderamente espectacular y bonito del sitio de Bocatas, ¿no?
Claro. Oye, esta labor durante la pandemia, lo decías tú, no es que solo no haya cesado, sino que además creo que habéis multiplicado vuestro trabajo. No sé si leía o escuchaba que más de 3.000 personas a través de más o menos los 300 ¿sí? voluntarios que sois, si tengo bien los datos.
Pues sí, pues fíjate, el año pasado fue el año más bonito y más intenso de los 25 años de Bocatas. Empezamos con una intuición, pues dos, tres amigos con el cura aquí de la parroquia de Santo Tomás, que es donde estamos, donde tenemos aquí el almacén y el garaje. Sí. Empezamos a apuntalar un poco el tema Cáritas justo hace un año, el 13 de marzo, con la pandemia, y resulta que empezar un poquito a repartir alimentos, empezó a salir enseguida familias que necesitaban por todo Madrid, llamadas que nos venían de todo, desde todos los puntos de Madrid y barrios, con necesidades de familias. Empezó a apuntarse voluntarios, llegamos a tener un programa de más de 500 voluntarios antes de verano, que estuvimos marzo, abril, mayo, junio, o sea, el confinamiento duro. Y bueno, y la solidaridad de la gran empresa, la pequeña empresa, hoteles, restaurantes de todo tipo, asociaciones, colegios mayores, restaurantes, hoteles, fue increíble la cantidad de donaciones que hubo, tanto económicas como de pues eso, de alimento que estuvimos repartiendo, y fue impresionante. Entonces, bueno, acabamos repartiendo a 4.000 personas, 2.000 una semana, 2.000 otra, unas 1.400 familias, y llegamos hasta 4.000 personas por todo Madrid. Que les llevábamos la caja, que era una caja estupenda, como de más de 40 productos, que duraba para 15 días, llevándosela personalmente a través de voluntarios a las casas de esta gente, ¿no? Entonces fue una cosa muy espectacular y muy bonita, y ya te digo, así, lo más bonito de estos 25 años, lo más intenso, qué lo más maravilla. Intenso de todo este tipo, ¿no?
Y lo bueno de todo esto, decíamos, lo decías tú también ahora hace un momento, es que la tribu bocatera, como así os llamáis, no deja de crecer, no en infraestructura, sino sobre todo en la concienciación, ¿no? Y en ese número, Jesús, de voluntarios, que además no son solo chavales, sino también incluso tenéis hasta jubilados.
Sí, sí. Bueno, ahora, mira, yo estoy aquí, ya me encuentro aquí en la parroquia porque hemos estado esta mañana de recogida de banco de alimentos, y acabo de hacer una foto que acabo de subir a las redes sociales, ahí a Facebook, de los jubilados estos de Pedro Pastelero y sus amigos que están aquí en la parroquia haciendo las torrijas para Cañada Real para esta tarde-noche. Ahí estaban, dale que te pego. O sea que aquí, vamos, entra absolutamente todo el mundo, y esto es lo verdaderamente espectacular. Incluso gente, pues un poco del mundo marginal, inmigrantes sin papeles o gente que se ha quedado sin trabajo o con crisis, se han quedado solos por crisis matrimoniales, familiares, pues vienen aquí al almacén a echar un cable, y también pues estamos juntos todos y tal, y entonces esto también les va sirviendo para ir saliendo adelante poco a poco, ¿no? Y también hay este tipo de gente entre nosotros que está también feliz y encantada, ¿no?
Claro. Bueno, tenéis hasta una abuela que es María Jesús, creo. Oye, cuéntanos...
Está de armas tomar.
Cuéntanos cómo es una tarde-noche cualquiera. O sea, llegáis, creo que en coche, en esa furgoneta, hasta la parroquia Santo Domingo de la Calzada, el sector 6, que digamos es el corazón, ¿no?, de la Cañada Real.
Eso es.
Y a partir de ahí,
eso
¿qué ocurre? Es. Porque incluso creo que hay tiempo hasta para rezar, ¿no?
Eso es, nosotros ahí desplegamos, tenemos en la furgoneta, tenemos un par de barras de estas de toda la vida de bar de Coca-Cola, ¿no? Las ponemos ahí, tienen además más años que la Tana. Yo, mi función allí en el este es barrer un poquito antes el suelo, que está bastante sucio, ahí con unos rastrillos, le damos un poquito, ponemos ahí pues la comida que están haciendo ahora mismo algunos de nuestros voluntarios, las torrijas de estos jubilados que nos hacen, y todo tipo de papeo que llevamos adicional, de yogures y de todo, de tal manera que al drogadicto, al yonki, le hacemos más que una cena, le hacemos un buen pack para que se alimente bien, porque hay muchos que durante días incluso no prueban bocado de lo desastre que son. Claro. Y nada, y esa es la excusa para entrar en relación con ellos, estar hablando un ratillo con ellos, charlar con ellos. De hecho, pues cualquier viernes te puedes venir y puede haber como 50 o 60 voluntarios de nuestros amigos, porque para nosotros es absolutamente 100% libre venir o no venir. Entonces, pues hay gente que se trae amigos y de todo, y para nosotros eso es estupendo, porque así pues los yonkis van conociendo, los drogadictos van conociendo a diferentes amigos, estamos ahí con ellos, es como eso, como una obra social muy de estar con ellos, de romper el muro con el mundo marginal, hablar con ellos, con los chavalillos gitanillos también que se acercan cada vez que vamos los viernes para allá, y estamos con ellos charlando y tal. Y luego, justo en mitad de la caritativa, en mitad del este, paramos un momento y rezamos un pequeño Ángelus, pues para recordar el Dios Padre, el Padre que tenemos todos, que es el Señor, y que es el que ha, como el que nos ha bendecido durante estos 25 años, ¿no?
Qué gusto. Oye, pues como decís, la vida es para darla, y la caridad ensancha el corazón y es el remedio para el hastío, para el yoísmo. Bocatas, Pasión por el Hombre, es ese lugar donde pues aprendéis lo que es la vida, donde se reclama a vivir esta vida de un modo profundo, con ese deseo de corazón que al final solo llena el Señor. Jesús de Alba Chules, gracias por acompañarnos y por estos 25 años de esta importantísima labor que desde luego lleváis a cabo. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros, y nada, si veis por ahí al Padre Osoro, decirle que hace tiempo que no se pasa por aquí con nosotros, que se pasó hace un par de años y que le toca volver por aquí a saludar.
Pues seguro que toma muy buena nota. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo a todos.
Así hemos llegado a la 1:50. Entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este segundo viernes de abril. Bueno, y quiero hablarte a esta hora de Hospitales Católicos de Madrid, una entidad sin ánimo de lucro formada por 8 entidades que tiene como objetivo prestar un servicio clínico asistencial de la máxima calidad, con excelencia médica, tecnológica y con el compromiso social y humano que, claro, deviene del ideario católico, que prioriza el cuidado del paciente, su salud, su bienestar sobre cualquier otro. Bueno, pues recientemente, este organismo ha elegido como nueva presidenta a la gerente del Hospital Beata Mariana, Olga Ginés Ferrero. Ella tiene 49 años, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y toma el relevo de Miguel Ortegón. Olga, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, ¿eh? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Bueno, lo primero, enhorabuena. Tienes una amplia experiencia, casi 2 décadas en este área sociosanitaria, con lo cual yo creo que eres más que voz autorizada para decirnos o para contarnos qué aporta lo católico al ámbito sanitario. O sea, ¿qué plus, diríamos, añade esta identidad a esa labor sanitaria que lleváis a cabo en estos centros hospitalarios?
Pues a ver, sobre todo cuidamos mucho la cercanía, la accesibilidad con el paciente, ¿no? Expresiones de gratuidad inmediatas y sencillas como pueden ser la ternura, la caricia, que hace que el paciente se sienta no solo cuidado, sino también tratado con mucho cariño y con cercanía. Y el valor diferencial está fundamentalmente en que trabajamos no solo el cuidado y la salud de los pacientes, que eso se sobreentiende en una actividad como la nuestra, que es la sanitaria y que todo el mundo hace, sino que también nos preocupamos mucho de la salud emocional y espiritual de nuestros pacientes, de los familiares y de los colaboradores que forman parte de nuestras diferentes instituciones. Y además, pues tenemos integrado un servicio de pastoral y de voluntariado en todos nuestros centros, que suponen un pilar fundamental de la atención integral en el proceso terapéutico, ¿no? Y luego además, pues aportamos lo que aporta el resto, ¿no? Pues tecnología, un grandísimo cuadro médico, todos los servicios asistenciales, ¿no? Con los mayores estándares de calidad.
Y tomas el relevo al frente de Hospitales Católicos de Madrid, decía, de Miguel Ortegón, que ha ocupado el cargo, creo, en los últimos 3 años. Contabas al conocer tu elección que tu mandato va a tener una línea de continuidad, ¿no?, de lo que han hecho tus antecesores. Y yo leía en algún sitio hablar de esas 3 V's, visión, valores y vocación. Desde luego, es una atractiva hoja de ruta, ¿no?, en la que intuyo que hay mucho y bueno que seguir haciendo.
Sí, yo creo que hay mucho y bueno. Yo creo que todos mis antecesores han ido poniendo el acento en cada una de ellas y también hemos ido evolucionando como asociación, pero al final lo más importante es que tenemos que poner en valor el papel de cómo trabajamos, ¿no? De ese valor diferencial que tenemos como instituciones religiosas que nos dedicamos al cuidado y, por tanto, poner en valor ese papel de hospitales católicos en la sanidad privada madrileña y la aportación que hacemos.
En este sentido hablabas, Olga, y me gustaría que nos contaras algo también al respecto, esa gran labor que habéis llevado a cabo esta pandemia, ¿no?, del coronavirus, porque imagino que ha sido un enorme reto para la sanidad, especialmente para la católica, la atención, ¿no?, en vuestros centros, donde hemos visto, por ejemplo, pues ese hecho que hablabas tú antes, ese valor diferencial, ¿no?, en la calidad asistencial en una enfermedad que ha obligado este virus a estar solos a los pacientes y a las familias.
Correcto. Ese ha sido, bueno, yo creo que han sido tiempos duros, muy duros para todos, ¿no? En entidades como las nuestras, en las que cuidamos mucho la cercanía y la relación con la familia, ¿no? Y que la familia forme parte de la propia recuperación del paciente. En una situación como esta, donde hemos tenido que mantener la distancia, restricciones en las visitas, pues la verdad es que nos hemos reinventado. En cada uno de nuestros centros, tanto a través de los servicios de pastoral como de voluntariado, como a través del propio servicio sanitario, ¿no?, pues hemos intentado mantener a través de videollamadas, o de llamadas desde móvil o desde los WhatsApp de los móviles de cada uno de nosotros, de los propios pacientes, que ese contacto no se perdiera, ¿no?, y que esa cercanía no se perdiera. Nosotros, durante la pandemia, como cualquier otro grupo hospitalario, nos pusimos desde el minuto uno a disposición de la Consejería de Sanidad, como no podía ser de otra manera, y al final nuestra colaboración ha sido realmente importante. Entre todos los católicos hemos tenido más de 29.000 estancias en hospitalización, casi 3.000 estancias de UCI, y en total habremos atendido en torno a los 4.100 pacientes entre hospitalización y UCI.
No quiero dejar de preguntarte también, aunque sea brevemente, por ese otro gran activo que son los profesionales, claro, de vuestros centros. Entiendo, sí, buscando siempre la combinación, ¿no?, la hibridación en ellos de su gran capacidad humana y profesional, porque entiendo que ellos valoran en su profesión que es una vocación y una misión, precisamente.
Absolutamente, y además también durante este tiempo hemos tenido que buscar la manera, pues esto, de cuidarlos también a ellos, ¿no? Ellos han sido una herramienta muy importante, y sostener también la motivación, el intentar evitar el cansancio, pues tiene mucho que ver con cómo está hecho cada uno de ellos, ¿no?, y los valores que llevan intrínsecos ya en sí mismo como personas, y que también en cada una de nuestras instituciones intentamos reforzar y mantener, pues mediante formaciones y mediante tiempos y espacios de encuentro con ellos, y entendiendo que forman parte de nosotros como uno, ¿no? Somos uno.
Pues yo creo que era Benedicto XVI quien definía a todos los que trabajaban de alguna forma en el ámbito sanitario como reservas de amor que dan serenidad, que dan esperanza a los que sufren. Es muy importante, claro, esa competencia profesional, porque se trabaja con personas que necesitan humanidad y cuidados que salgan del corazón. Yo me imagino que te sientes muy orgullosa de representar a este colectivo, ¿no, Olga?
Absolutamente, absolutamente. Yo creo que han sido personas que lo han dado todo por delante, con una situación de tensión importante, con sus familias en sus casas, ¿no?, y dándolo absolutamente todo dentro de los entornos hospitalarios donde estábamos, y siempre con una sonrisa, y a pesar de estar cansados, pues siempre ofreciendo la mano, intentando mantener la relación con el paciente, que el paciente lo llevara lo mejor posible, ¿no?, lo que decía antes, ¿no?, la accesibilidad, la cercanía, esas expresiones de gratuidad inmediatas y sencillas, como una caricia, una palabra, ¿no?, una sonrisa. Claro. A pesar del cansancio, ellos han estado ahí siempre.
Pues la excelencia
muy
médica.
Orgullosa de ellos.
No me extraña. La excelencia médica, digo, junto al compromiso humano que deviene de ese ideario católico, con su presidenta, al menos hasta marzo del próximo año, hemos charlado en este espejo. Olga Gines Ferrero, gracias por atendernos y que vaya muy bien esa nueva tarea. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Que pasen un buen día.
Ahora Antonio Raiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias, toda la información de este 9 de abril. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.